Un miércoles más, los Gaiteros del Ciego nos introducen en la cancha de Radio Vitoria. Alberto Lebrancón al mando de la técnica en el control central de la emisora madre. Desde La Guardia, desde los estudios de Radio Rioja Alavesa, les habla un servidor, Juancho Martínez. Por cierto, en Vitoria capital, en el sur de Vitoria, entre 14 y 15 grados. Aquí en el corazón de Rioja Alavesa, entre 16 y 17 grados. La temperatura, por cierto, que en la pelota a mano profesional, baja. Se va ubicando ya en los la temperatura adecuada para recuperar la competición y para recuperar los buenos partidos, que es lo que los aficionados queremos. De este asunto y de la desconvocatoria de la huelga, más concretamente, vamos a hablar en unos minutos con el director general de Baico, con Joserra Garay. Pero hoy también vamos a tener otra invitada de lujo, porque vamos a hablar con Maite Ruiz de la Ramendi, que a sus 47 años es un ejemplo de deportista, un ejemplo dentro de la pelota y más concretamente dentro de la pelota femenina. Hablaremos con la del Valle de Ulate. Eso será, como decimos, en la segunda parte de nuestro programa de cancha. Ahora, sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a hablar con Joserra Garay. Joserra Garay, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
¿Qué tal está usted? ¿Está satisfecho?
Hombre, sí, ¿no? Yo creo que el acuerdo que firmamos ayer pues es positivo y es relevante para el deporte de la pelota mano profesional. El acuerdo que conseguimos entre la Liga de Empresas de Pelota Mano y la práctica totalidad del colectivo de peloteros, yo creo que es un paso adelante y una buena noticia para todos.
La práctica totalidad es 44 de 45.
Sí, creo que ahora me han dado el dato, son 44 los pelotaris que han sumado ya.
Habrá que preguntarle al que queda fuera todavía, pues, por qué está fuera de este acuerdo. Pero bien, entrando ya directamente en el asunto. El titular, como decíamos, ha desconvocado la huelga. Este fin de semana se programa, digamos, de forma regular. Y entiendo que el siguiente fin de semana puede empezar el mano manista.
Sí, la intención es presentarla el próximo martes y ya el próximo viernes, el viernes de la semana que viene, ya se pueda disputar la primera eliminatoria.
Nos quedaría pendiente la conclusión del mano parejas. Lo que no sabemos si va a ser recuperando la semifinal, que no se jugó, o recuperando ya directamente la final, que evidentemente tampoco se jugó.
Sí, estamos a la espera de que la sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el día 19 de noviembre, nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Si volver a disputar la semifinal o disputar directamente la final con los peloteros que se han clasificado en año.
En este caso, si se vuelve a jugar o se juega la semifinal, Baico podría colocar dos parejas en la finalísima.
Sí, así es. Una ya está en la final. Y si se repite en la semifinal, pues podría darse el caso, sí.
Bueno, hacía un pequeño comunicado hoy en Baico, dando las gracias a las personas que han hecho posible también este acuerdo, y se refería a los cuatro pelotaris que han salido en las últimas semanas a la palestra con la creación de una asociación. ¿Qué es lo que han conseguido estos cuatro pelotaris que el otro grupo de pelotaris no había conseguido?
Bueno, yo quiero agradecer la aportación a este proceso que ha venido de la mano de estos pelotaris promotores de la anunciada asociación, ¿no? También quiero felicitar al resto de pelotaris. Yo creo que al final pues es un logro de todos y es una buena noticia para todos. Estos pelotaris se acercaron a nosotros hace una semana o 10 días y, bueno, ya han demostrado y nos han demostrado que si bien defiende los intereses del colectivo de pelotaris, eso no está reñido con la capacidad de poder comprender la posición que las empresas y sobre todo las dificultades que vienen atravesando las empresas en estos momentos, ¿no? Han mostrado una posición flexible, posibilista y sobre todo han tenido en cuenta que la situación producida por el COVID y la crisis sanitaria económica no es ajena a la pelota, ¿no? Entonces, pues desde esa posición posibilista y flexible y desde comprender que la situación económica y la situación sanitaria pues es dramática, pues ha sido mucho más fácil llegar a acuerdos.
Bueno, se ha llegado a un acuerdo, por cierto, la Liga de Empresas ayer nos pasaba un listado, o mejor dicho, un listado de acuerdos en el que, bueno, pues ha ocupado ya 13 páginas. A mí se me ocurre que, como dicen en mi pueblo, pues es más largo que el testamento de Garcetas, que dicen que el notario estuvo 3 días leyéndolo. Pero en este caso está muy, muy puntualizado. Y quiero decir con esto que se escribe también directamente en el mismo grosor de tinta la letra pequeña. Quiero decir, se puede hablar de que efectivamente se ha llegado a un acuerdo que el salario mínimo bruto anual será de 25.000 euros, pero se dice que cuando se logre el 80% del aforo. O también se habla de esos 4 pelotaris que no renovaron, por las razones que fueran, con Baico, que pueden volver, digamos, a vestirse de blanco, aunque aquí también habría que matizar. Bueno, lo tenía que haber matizado yo desde el principio. Estamos hablando de un acuerdo que no es con Baico exactamente, que lo es, sino que es con la Liga de Empresas, o sea, que es con Baico y con ASPE. Eso también es un tema muy importante, ¿no?
Sí, sí. Al final el acuerdo proviene de la Liga de Empresas, que, como sabéis y como bien has dicho, agrupa a ASPE y a Baico, ¿no? Entonces, bueno, en adelante iremos viendo cómo se va concretando todo esto, pero en principio el acuerdo nos atañe a las dos empresas y a la Liga, sí.
Uh-huh. Esos 4 pelotaris que yo comentaba, Esquiroz, Maris Currena, Víctor y me estoy dejando a Lasso, pueden volver a vestirse de blanco, lo que no significa es que se vayan a vestir con el logo de Baico. Puede que vuelva alguno con el logo de ASPE, ¿no?
Sí, bueno, ya te he dicho, eso está por concretarse. En principio, sí que os puedo adelantar que a Esquiroz le haremos una propuesta esta misma semana. Uh-huh. Y bueno, veremos si llegamos a un acuerdo y si puede volver a vestirse con la camiseta de Baico. Sobre el resto, bueno, queda mucho tiempo, como dice el acuerdo, tenemos de plazo hasta el 1 de julio del 2021. Todavía hay tiempo de concretar mejor las cuestiones. El primer paso va a ser Esquiroz y lo vamos a dar desde Baico paso mañana.
Bueno, pues eso es un avance evidentemente importante. Hablábamos antes de, me va a permitir la broma, hoy los periódicos publican fotografías de reuniones anteriores, de las reuniones que de verdad, donde se ha resuelto este asunto, no hay fotografías. Han sido reuniones de trastienda o rebotica, dicho con todo cariño, ¿eh? Porque hay que recordar que en la rebotica es donde se tomaban antiguamente los acuerdos más importantes de cada pueblo.
Bueno, pues ha habido de todo. Ha habido de todo, como bien dices. Ha habido reuniones, ha habido rebotica, ha habido mucho teléfono y muchas conversaciones cruzadas y ha habido mucho trabajo, evidentemente. En una semana hemos llegado a esa relación tan amplia de acuerdos. Con lo cual, eso quiere decir que ha habido trabajo, sí.
Uh-huh. Una pregunta yo se la hago. Y pues evidentemente José Ramón Garay me contestará lo que quiera, lo que pueda o lo que considere oportuno, que también es otra historia de hay que esperar en las respuestas. ¿ETV ha formado parte de esas reuniones de rebotica, de llamadas de teléfono? ¿Les ha incitado a ustedes a que llegara a un acuerdo? ¿Les ha presionado para que llegara a un acuerdo?
No. ETV no ha intervenido para nada en esto. Esto es una cuestión que atañe exclusivamente a la Liga y a las empresas y ETV no ha intervenido en absoluto. Lo que sí era evidente es que ETV quería un acuerdo, ¿no? Quería un acuerdo de ETV, quería un acuerdo de la afición, queríamos un acuerdo de las empresas y también querían un acuerdo los pelotaris, ¿no? Eso sí que es verdad y bueno, al final se ha conseguido, que es lo importante.
Hay un tema también que aparece, como digo, decimos en ese amplio listado que ayer nos pasaba la Liga de Empresas, el que aparte de, bueno, pues también otros detalles yo creo que interesantes a tener en cuenta es la no exclusividad en aquellos sueldos más bajos. Esto sí que ya lo había manifestado antes Baico, lo de revisar el régimen interno, lo del tema de entrenamientos, incluso habla de un plus por estelar, y también se habla de botilleros. ¿Vuelven los botilleros?
Sí, sí, bueno, esta es una medida que ya la veníamos barruntando, que ya la habíamos trabajado con antelación y, bueno, pues en vista que a los pelotaris también les ha interesado, pues volverán los botilleros este mismo manomanista en los partidos donde se den cita pelotaris de distinta empresa. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien y a ver cómo resulta, ¿eh? Esa es una de las novedades, entre otras, que va a tener este próximo manomanista.
Botilleros, entiendo que van a ser técnicos de la propia empresa o de las empresas.
Sí, sí, claro. El tema laboral es muy importante, ¿eh? Al final deben de ser trabajadores de las empresas, ¿no? Bueno, hay una sujeción y hay un ámbito laboral y hay un ámbito legal que afecta a los trabajadores y nosotros lo deberíamos de llegar, ¿no? Entonces, en principio van a ser técnicos de la empresa, técnicos están sujetos tanto al régimen disciplinario de la competición como a las normas que en materia laboral en estos momentos están vigentes.
Y ya por último, porque además le agradecemos especialmente a José Ragaray que nos atiende, que creo que ha tenido una mañana, ha continuado teniendo hoy un día de estos de, en fin, de complicados, de mucha reunión, de poner al día muchos papeles, por decirlo de alguna forma, y creo que todavía está en ayunas, así que...
He podido picar algo.
Me alegro porque tenéis un verdadero cargo de conciencia de tener a alguien en ayunas.
No, Pancho, además me viene bien, porque un día en ayuno no ocurre nada, no te preocupes.
Y ya le voy a formular una pregunta que a mí me la han barruntado algunos aficionados a la pelota, y que me han hecho a mí también en algún momento pensar. Espero que me la entienda, porque no tiene demasiada maldad, aunque pueda parecer que sí. Yo le voy a dar unos nombres: Beloki, Dorta Gorostiza, Echevarría, algunos pelotaris que no han renovado. Esto, algunos aficionados me han llegado a decir, dice, parece que Baico quiere liquidar Baico Pelota. Esto no creo que sea así, ¿no?
No, hombre. No, ha habido cuestiones muy diferentes, algunas ya anteriores a mi incorporación a Baico y a la creación de Baico, y en muchos casos han sido decisiones tomadas por las propias personas que has citado, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tiene nada que ver. En cualquier actividad, como tú entiendes, pues tiene que haber renovación, pues la gente, hay veces que se cansa, hay veces que conviene adaptarse a los nuevos tiempos, y bueno, pues eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero no hay ninguna estrategia de liquidación de Baico, no, en absoluto.
José Ramón Garay, director general de Baico, un hombre hoy satisfecho, como yo creo que están la gran mayoría, la inmensa mayoría de los aficionados a la pelota. El próximo fin de semana, digamos, vuelve ya de forma regular. Eso sí, con los horarios ya que nos obligan a la situación que nos toca vivir, y sobre todo con un nuevo golpe a la taquilla, quiero decir, a la limitación de espectadores. Esto esperemos que pase cuanto antes para que de verdad volvamos a entrar en la normalidad normal, ¿no?
Sí, estamos sufriendo mucho, bueno, como es evidente, ya lo veníamos sufriendo, pero bueno, en estos últimos días pues incluso se ha apretado la soga a nuestro cuello. Esta era una cuestión que estaba latente en todo este proceso que ha habido, ¿no? Y que afectaba al llamamiento a huelga, ¿no? Nosotros les hacíamos ver que en esta situación económica, sanitaria, pues que la huelga no era el mejor elemento, ¿no? Les combinábamos a que había que desconvocarla, que teníamos que reconocer todos que la situación era preocupante y que debíamos de hablar e intentar buscar objetivos comunes, razonables y que estuvieran adecuados a la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues sí, lo estamos pasando mal, pero bueno, queremos seguir para adelante y nuestra pretensión es que siga habiendo pelota. Esperemos que no solo sea en televisión, sino que también el público pueda hacer, pero ya es algo que está fuera de nuestras manos y bueno, no nos queda otra que aceptar y adecuarnos entre todos a estos tiempos.
Y volverán ustedes a Murrio, ¿verdad? Donde ahí se ha quedado un festival pendiente.
Sí, claro, vamos a volver a Murrio. Fue una lástima lo que ocurrió el otro día. Sabemos que tiene muchas ganas de volver. Tiene muchas ganas no solo en Amurrio, sino que muchas localidades alavesas nos están preguntando por la posibilidad de poder ver al debutante alavés. Y bueno, espero que poco a poco pues pueda ir acudiendo a todos los sitios que nos lo demandan.
Es lo que queremos ver a Iker Larrazábal y al resto de sus compañeros por todos los frontones. José Arragaray, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Juancho.
Agur, agur.
Agur, agur.
Maite Ruiz de Arramendi, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Alguna vez la han recibido usted con gaita en algún sitio?
Pues con gaita justo creo que no.
Bueno, con chistu seguro que sí.
Con chistu sí.
Bueno, pues primero pedirle disculpas porque esta es una entrevista que uno tenía pendiente conmigo mismo hace ya un siglo, como suelo decir. Y se va dejando pasar el tiempo, y menos mal que Maite realmente sigue ahí al pie del cañón y me ha permitido ponerme al día con esta deuda que yo creo que tenía con ella y con los oyentes de Radio Vitoria. Porque yo decía en la presentación que es un ejemplo para el deporte en general, para el deporte femenino y para la pelota, y la pelota femenina más en concreto. Porque vamos a descubrir algunos secretos de Maite. Maite, creo que tienes 47 años.
47, cumplidos en septiembre, sí.
Oye, por cierto, ¿guipuzcoana o navarra?
Pues yo creo que mezcla de los dos, ¿no? Aunque de nacimiento soy guipuzcoana, pero bueno, luego todo el resto de mi vida ha sido en Eulate, que es Navarra, y bueno, un poco parte de los dos, o por lo menos la familia de Guipúzcoa no se olvida.
Y algo que, esta pregunta ya sé que no me la vas a poder responder con exactitud, porque preguntarle a Maite Ruiz de Larramendi cuántas chapelas y trofeos tiene es complicado, ¿no?
Pues si te digo la verdad que tampoco las cuento, porque voy ahí y luego ya me pierdo, digo, si, ya no sé, pero bueno, muchas, y que tampoco te cansas, ¿eh? De seguir ahí, es una afición que tengo ahí desde chiqui. Y todas las que vengan, pues bienvenidas, y las que se me quedan sin conseguir, pues con pena intentar alguna otra vez, pero bueno,
oye,
a ver lo que pasa.
¿Qué te gusta más, el trinquete o el frontón de 36 metros?
Pues bueno, el trinquete me he divertido muchísimo porque la verdad ha sido, pues fue la manera de, tuve que dejar la pelota, lo que era la mano, y el poder volver al trinquete, pues fue maravilloso, he conseguido ahí pues viajar, conocer gente de muchos sitios, esas medallas de oro, esos campeonatos mundiales, y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. ¿Cuál de las dos más? No te podría decir, las dos maravillosas.
Y ahora unimos eso que has dicho, tuve que dejar la mano, tú no la querías dejar, casi te empujaron a dejarla, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Porque, bueno, yo desde muy pequeñita, o sea, ya siempre me dicen en casa que sin saber ni andar ya estaba con mi pelota en la mano, y empecé a jugar. Con 8 años me sacaron la ficha y yo iba al frontón porque es lo que me encantaba, o sea, yo me sentía feliz y me daba igual chicos, chicas, hombres, lo que fuese, yo quería jugar. Uh-huh. Entonces, pues bueno, participé en los campeonatos que pude hasta 14, 15 años y a los 15 ya pues me dejaron de apuntar, pero por eso, por el hecho de ser mujer, o sea, no porque no podía o me dolieran las manos, no, es que incluso jugaba con la pelota que jugábamos entonces y no me ponía tacos nunca. Uh-huh. Y yo iba feliz y le empezaron a mi padre pues a decir que no, que una mujer cómo iba a jugar y que tenía que dejarlo. Entonces, pues bueno, más vale que ahora los tiempos han cambiado, que no hay nadie que te va a decir que lo dejes porque eres mujer, sino que, bueno, pues sigue jugando y no le vas a pegar a una pelota dura de como la de los profesionales, pero quién sabe de aquí a unos años a qué le pegamos, ¿no? Que no dejen, por el hecho de ser mujer, que no se deje de jugar a pelota, lo que es. Mm-hmm. Yo lo hice, pero bueno, luego me reenganché con el trinquete y ahí está. Y ahora, pues he vuelto a los orígenes, así que feliz.
Y en este caso es donde yo quería volver, pues le decía de ejemplo, porque Maite, no se te caen los anillos por jugar, todo lo contrario, por estar jugando con compañeras o rivales, con chicas de 14 años, de 15, de 18, de 20, a ti no te caen los anillos por eso, ¿verdad?
No, es que al final, pues bueno, yo creo que no hay que mirar tampoco, bueno, depende qué campeonato, pues no se va a poner a jugar una infantil con una de 47, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, lo que es la Master Cup, que es una inscripción abierta, eso sería por nivel. Entonces, pues si tiene el nivel de una de 47 o mejor, pues ¿por qué no va a jugar esa niña? ¿O por qué no voy a jugar yo que tengo 47 contra una de 22 si todavía tengo el nivel? Pues uh-huh. En ese lado, pues la Master permite eso y para mí me parece maravilloso. Uh-huh. Luego ya están el resto de torneos, pues que ya son reglados y hay que participar con las edades. Pero vamos, yo feliz de poder jugar contra, pues contra todas, y si tiene 13, como si tiene los que tenga. El jugar a pelota, entrar en la cancha y disfrutar de la pelota, que es lo que amo.
¿Y qué es esto que ha supuesto para vosotras la Emakume Master Cup? Para vosotras y para el resto de aficionados, donde yo me incluyo.
Pues yo supongo que esa visibilidad, ¿no? O sea, yo es lo que te digo, llevo toda mi vida jugando a pelota, he sido campeona del mundo de trinquete, no una vez, sino varias, he jugado muchísimos años, estaba en la selección 26 años, y resulta que bien poquitos saben, igual el que se mueve en la pelota puede saber, que incluso algunos tampoco, y los de casa, ¿no? Entonces tampoco se ha dado más visión a eso. Y gracias a la Master Cup, que se inició también pues con aquel torneo, un encuentro que hubo en Barcelona, y a raíz de estos dos, pues la pelota femenina a mano pues ha tirado para adelante. Y desde luego que desde la Emakume Master Cup pues se hace esa visibilidad y esa posibilidad que permite jugar a todas. Eso, sin descartar a nadie, da igual la edad que tengas, sino el jugar a pelota, la afición que tengas y el nivel que tengas, pues te permitirá arrancar en una parte del torneo o empezar desde abajo, como lo hicieron el año pasado las Galeano, que vale, tenían 14 y 13 años, pero empezaron desde el día 1 y consiguieron llegar hasta la final y fueron ganando todas, nadie les regaló nada. Ellas con su esfuerzo llegaron a la final, así que...
Y fíjate, yo he recogido por ahí un artículo que hace años que lo leí y lo he vuelto a recuperar. La campeona de todo, ignorada por todos. Un artículo que se publicaba en El País hace ya unos años.
Es. Bueno, sí, ese titular, ignorada, yo tampoco es que me sienta ignorada, ¿no? Porque yo he tenido mis reconocimientos, que agradezco muchísimo. He tenido a mi familia, a la gente, todos los conocidos que saben que llevo toda mi vida jugando. Entonces, en sí, no necesito reconocimiento más, ¿no? Así como ese titular lo podría decir, pero sí que molesta o que es esa diferencia que hay entre un chico y una mujer, ¿no? Pelotari hombre o pelotari mujer, pues que no se ve ese reconocimiento. Tantos años jugando, tantos años con tantos triunfos y tantas cosas que se quedan ahí. O sea, cualquier chico,
tantos
pues con
años
muchísimo
jugando,
menos sería profesional y sería de todo, ¿no?
Entonces, tantos años jugando y compaginándolo con un trabajo a turnos, que es lo más complicado todavía.
Exacto, ahí toda mi vida, pues eso, desde que empecé a trabajar, bueno, estudié, hice de técnico especialista en radiodiagnóstico y ahí en el Hospital Virgen del Camino he tenido que compaginar, hago mañanas, tardes y noches, y si tenía partido en Bayona a las 11 de la mañana, salir a las 8 y tenía que ir pues a veces sin dormir, otras veces dormir en el coche un rato, o estirar las piernas, hacer lo que sea y feliz de la vida, ¿no?
Y nunca encima... Y encima hace quesos. Y encima tiene una sobrina que va a perpetuar, va a seguir con el apellido en la pelota femenina en lo más alto. En fin, fíjate todas las razones que había para llamarte hoy aquí, para hablar de pelota contigo.
Sí, pues mira, ya ha llegado el día y encantada.
Bueno, pues eso, los quesos, digamos que viene por tema familiar, ¿no?
Sí, los quesos, pues bueno, ya es la cuarta generación y están mis hermanos, los dos hermanos pequeños, somos seis, y los dos pequeños pues han seguido esa tradición. Yo he estado mucho también ahí echando una mano y sigo echando cuando no todo lo que ellos igual quisieran muchas veces, pero no tampoco lo que has dicho que si se caen los anillos, pues ahí es otro sitio donde no se me caen, sino todo lo contrario, estoy muy orgullosa y feliz de esta familia, de esos quesos tan ricos que hacen y de esa afición por los animales, pues que es maravillosa, que a mí siempre me ha gustado, pero bueno, pues mi vida al final decidí estudiar también un poco y el momento de trabajar era, pues entonces no me iba a poner ahora a buscar ahí trabajo en un hospital, ¿no? Pues igual ahora es el momento de hacerlo al revés, ahora de volver a disfrutar pues con las ovejas o lo que sea en Urbasa, pues estaría también feliz.
Todo,
bueno, ahí
todo,
está todo.
Todo puede llegar. Como puede llegar, porque se ha llegado ya en varias ocasiones, jugar de pareja con tu sobrina, con Olase Ruiz de Larramendi, eso también tiene que ser un poco especial, ¿no?
Sí, bueno, pues una pasada, ¿no? Ya desde el momento en que Olat pues estaba deseando jugar a pelota y de apuntarse a la escuela, y con esa afición que tiene, ¿no?, y que ha marcado también desde muy pequeñita, pues la verdad que me enorgullece muchísimo, y que fue una maravilla. La primera vez que jugamos juntas partido de exhibición que hicimos en el Abrit, en San Fermín, pues con unos nervios que me moría, porque quién me iba a decir a mí, ¿no?, volver a la pelota, a algo que tuve que dejar por eso, por el hecho de ser mujer, y que un montón de años después pues iba a volver a poder vestirme de blanco, salir a jugar a pelota a mano, ¿con quién? Y con mi sobrina. ¿Y dónde? Y en el Abrit. Pues casi es que nada. La verdad, pues que no se puede pedir más, ¿no? Y el seguir jugando, formar pareja con ella, que hemos hecho tanto en la Master Cup como en torneos así o festivales y cosas, pues es que es maravilloso.
Maite Ruiz de Larramendi, Mila Esker, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo para Eulate y volvemos a hablar.
Otro gordo para vosotros también.
Abur, muchísimas abur.
Gracias.
Y abur. A punto de llegar a la y media, les dejamos ya con la programación que continúa de Radio Vitoria. Alberto del Brancón estuvo en la técnica. Y hasta el próximo miércoles aquí en cancha, Juancho Martínez. Agur, agur.